El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Lo hacemos hoy, martes 29.
¡Yupi!
Sí, sí. Sí, lo logré.
Es martes. Cumpleaños de Simone hoy.
Arriba, Simone.
Está en la escuela, pero...
Salte, Simone. Ay, sí.
No, le van a hacer... Llevo pastel a la escuela.
¿Ah, sí?
Sí, ya van a hacer varios festejos.
Varios festejos.
Sí, ya sabes que cuando son niños tienen muchos eventos.
Qué bueno.
Muy bien. ¿Cuántos años cumple, Simone?
Pos diez,
¿verdad?
Diez.
Nació poco antes que este programa.
Sí, unos días antes.
Así es, nosotros cumplimos 10 años de Dispara Margot Dispara el próximo lunes 4. Uh-huh. Lunes 4 de noviembre. Pero por lo pronto, Simone... La sobrina de Callis cumple hoy sus 10 añotes.
Hoy es el Halloween. Hoy es, ¿o cuándo es el Halloween?
El 31,
¿no? Ah, ¿sí?
No sé. Sí.
Ah, bueno, ok. Es que como vi que Trump ya estaba con su, que adornó la casa y estaban dando dulces, pues dije, a lo mejor ya fue o ya
estás,
es.
Estás a está en campaña, para... por eso sí, está bueno. Haciéndolo, para que los niños voten en un futuro por ese maldito que nunca morirá.
Todavía ay, puedes disfrazarte, Callis, todavía estás a tiempo.
Sí.
No,
sí.
Pero sí es el 31, ¿no?
Sí, ah, bueno, es un bueno, día okay. Antes del 1, o sea, del,
un día antes
sí, de los festejos de aquí, pues.
De nuestro Día de Muertos.
Así es.
Estamos haciendo Dispara, Margot, Dispara, después de una gira por Centro y Sudamérica, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Así siempre decía Raúl Velasco. Así. Después de una gira por Centro y Sudamérica, además, pues no había manera de enterarse de... Entonces, pues, podía mentir absolutamente.
No, y era, pues, X ir a Centro y Sudamérica porque la corona era venir a México.
Oje, pero una gira.
El premio.
Sí, pero una gira por Centro y Sudamérica. Sí, una gira por Centro, para que ir a sufrir. Uh-huh, ándale, sí. Calles, te están oyendo.
¿En dónde?
En Perú.
Ay, pobres.
Colombia.
Pues, ¿qué les puedo decir?
Oye, el señor Carlos Kong te está oyendo.
Ay, sí, Carlos, te mando un abrazo.
Estás dorado. Oye, óyeme mi Calles.
Es que a mí una vez me invitaron a hacer una cosa en Perú y no quise ir porque estaba yo viviendo en Nueva York y dije, ay no, dejar Nueva York unos días para irme a Perú ni que estuviera.
Calles. Perú es muy
pues
bonito.
Depende de ahí, depende de qué y depende de a dónde. No.
Te hubieran dado tu Inca Cola.
Sí, pero Calles. Es muy bonito.
Por ejemplo.
De beber.
No. Podrías ir a Machu Picchu.
No.
Sí. ¿No?
Nunca iría a
Machu. ¿Y las Picchu? Llamas, Calles.
Me gustarían las líneas esas que se ven desde el cielo, de NASCAR se llama.
Ajá. No. ¿Eso ¿NASCAR?
No, NASCAR no. Es la carrera.
No,
entonces. Ah, entonces de, a las ver, líneas. Te digo.
Ahora te digo.
Pero, pero la verdad, pero me puedo morir sin verlas, ¿eh? Pero
bueno, depende a qué, depende
creo que es
a qué.
NASCAR nada más.
NASCAR.
¿No?
NASCAR. Las líneas de NASCAR, los derrapones ahí.
Bueno,
los
son extraterrestres que también
son
hay,
pistas.
Que hacen sus pistas para
son
correr.
Son pistas.
¿Ah, sí?
Sí, es lo que dicen, que son
sí,
pistas.
Sí, son pistas para tarugar a Jaime Maussan.
Jaime Maussan no lo dice, lo dicen en History Channel, fíjate.
Pero el que tiene el peinadote de extraterrestres, ¿no?
Sí, ahí está. Hangar 1. Yo veo Hangar 1, alienígenas ancestrales. Me encantan todos esos programas.
¿Qué es eso?
Son programas de History.
De History Channel.
¿Hangar 1? Sí.
Hangar 1.
Y seguramente dicen, no, aquí en el área 57 hay este...
No, pues dicen de todo. Todo tiene que ver con los extraterrestres.
Alienígenas ancestrales.
Ajá. Alienígenas ancestrales. Damas y caballeros, estamos haciendo Dispara Margot Dispara el día de hoy. Claudia Silva.
¿Cómo están? Soy de otro planeta, por eso me gusta ver a mis amigos.
Eres reptiliana,
Calles. Sí, hablan de los reptilianos.
Pues sí, hablan, pues sí. Pero todo mundo es reptiliano, o sea, hasta Obama era reptiliano.
Sí, la gente que está en el poder suele ser reptiliana.
Sí, no, Trump es un reptil. Asqueroso.
Más como tipo rata, pero sí.
Sí, gordo, es un reptil gordo.
También está con nosotros Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
El papito. Checo Sound ya fue presentado. Checo Sound, dinos por favor, ¿qué se festeja, conmemora, recuerda el día de hoy?
Hoy es el Día Mundial de la Psoriasis. Es el Día del Internet. Es el Día Nacional del Gato en los Estados Unidos. Y es un día muy especial en Tampico, en Tamaulipas y en todo ese lugar precioso, pero se los voy a decir porque esa la traigo como nota y es muy bonita.
Ah, qué bonito. Pero
¿cuál?
¿Qué?
¿Cuál fue la que nos vas a decir?
Ese es cuando llegue el momento, les comentaré eso, porque es como nota más bien también.
Ah, pero
le quería yo dar las gracias. No, y le quería dar las gracias a toda la gente que me acompañó ahí en Aguascalientes.
Ah, sí.
Gracias, de verdad, se portaron súper padre, yo me la pasé muy bien, tragué como siempre, o sea, un chorro, comí birria, menudo y demás.
¡Qué rico!
Y le quiero agradecer mucho a la familia de Yolanda, porque, es que le digo yo, pero de Yolanda y a su papá, porque escucha mucho este programa y me estuvo haciendo comentarios, sí. Te mando muchos saludos.
¿Conociste a Baggy, no?
Conocí a Baggy, sí. Tengo la bolsa y todo ahí.
¿Pero le viste la cara por abajo, no?
Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Sí. Es que con la bolsa no se le escucha, entonces sí se la tenía que quitar y ya platicamos. Entonces, yo pensé que era bajito y así, ¿no? Ya es un hombre... Y es un hombre, pues, y
¿no
ya
le
es alto y todo.
Pensé que era Sarita, la ex de José José.
Sí.
La viuda de José José.
Tiene su firma. Tengo ahí, la traigo mañana.
La bolsa autografiada.
La bolsa autografiada.
Es que en las fotos estaba con bolsa.
Sí, la llevó. Era Baggy.
Pero llegó con todo y bolsa.
Claro. No. Llegó y esto es, o sea, es que yo luego me he vuelto muy raro, entonces luego necesito estar solo. Entonces me salí como a la puerta.
Ajá. Y me puse otra bolsa.
Y me puse una bolsa para que nadie, no, porque era así de, ay, ¿quién va a llegar, no?
Pero
y entonces de pronto llega un vato, así ajá, en pants, y sube la bolsa, así se la pone al lado de la cara y yo de, no manches, sí viniste, eres un idiota, ya platicamos y todo, nos la llevamos muy bien. Y ya, pero sí traía la bolsa, se la puso un rato. Yo dije, no, los de seguridad no lo van a dejar pasar. Sí, lo dejaron pasar.
El de la bolsa y sus amigos.
Ajá, ajá. Gracias a Clau que fue, a todo el mundo. Gracias, muchas gracias.
Para ser diferente, en lugar de ponerte una bolsa, ponte una sábana con dos agujeritos.
Hay uno que salió de la parisina que está muy bueno ese disfraz. Ay, perdón. Bueno, pues sí, ¿no? Las telas. Que está uno como de como si fuera el rollo de la parisina y otro vato que trae como esta tipo polo que trae aquí el logo de la parisina aquí en la derecha. Y es un disfraz.
Está
para ajá, grandes disfraces.
De fantasmito.
No, ay, sí.
O una capuchita blanca, Checo.
No, porque ya ahorita no se puede.
Marca Ri. Recuerde que este programa está patrocinado por Capuchas Ri. Exactamente.
Exacto.
Como es Día del Gato, sí, es un gran pretexto para poner el año del gato.
Sí.
Year of the Cat. Al Stewart.
Hidden door, she leaves. These days, she says, I feel my life just like a river running through the air of the cat. Well, she looks at Julie, so you take her to find what's waiting inside the ear of the cat.
Demasiado buena como para detenerla, francamente. The Year of the Cat, Al Stewart. Amo esta maldita canción.
Sí, es padrísimo.
Pero no a los gatos, fíjate.
No a los gatos, fíjate. No, pero yo no, pero merecen amor.
Claro.
Ah, claro.
Obvio.
Merecen sí, amor. O sea, que se lo, o sea, Dalila Carreño me contó de la historia de ella con su gato. Ella vivía en Ankara, en Turquía. La gran reportera Dalila Carreño, y de repente oyó y un gatito en medio de dos coches abajo pesaba, ¿qué te gusta? 700 gramos cuando debía pesar varios kilos. Entonces lo llevó con el veterinario y le dijo no va a vivir. Y él aquí vive en Tlatelolco ahora.
El rey de Tlatelolco.
Exactamente.
De la Peralvillo.
Regresamos a Dispara, Margot Dispara, después de un corte comercial, aquí a MBS Radio. No podemos mandar a corte porque he decidido imponer mi ley y a partir de hoy no hay cortes. No es cierto. ¿Qué creen, que soy un maldito comunista? Por supuesto que no. Damas y caballeros, ayer vi la película Hustlers, Estafadoras de Wall Street, de la cual les contaré más adelante. Muy emocionante.
Qué bonito. Oye, wow. Y despampanante mi Jennifer López.
Jennifer López, mira, nada más te doy una probadita, mi Faust.
¡Ay!
La reseña de Peter Travers, de Rolling Stone, empieza diciendo, primera frase, así, de su reseña, un Oscar a Mejor Actriz para Jennifer López. You better believe it. Así más les vale creerlo. Así. Hustlers, estafadoras de Wall Street. En serio, no se la pierdan. Aconsejo ir acompañado de unos amigos, no necesariamente de la novia de uno, porque... Bueno, depende de la novia de uno, porque si es una de esas de qué, ¿qué le ves? Pues, ¿cómo que qué le veo? Pues, todo eso. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
La Ópera Estatal de Viena retransmitirá en directo el próximo viernes a través de su página web la ópera Macbeth de Verdi, protagonizada por Plácido Domingo. Esto confirmó el Teatro Lírico.
Oyendo a George Benson, esta canción aparece en el espectáculo cabaretísimo del gran coreógrafo Memo Telles. Las funciones son los martes. Me gustó tanto el espectáculo que escribió un soneto. Ya ven que últimamente, por culpa de la poeta Julia Santibáñez, solo me comunico a base de sonetos, digo, por escrito. Y la verdad, creo que es el que más bonito me ha quedado, pero si lo puedes retuitear, Checo, hay uno fijo que dice que Dispara Margot Dispara el podcast, ahora se puede oír solo por Himalaya, que es el que está fijo, y abajito está ese. Gracias, Checo. Digo, no es por hablar del soneto, sino que el espectáculo provoque eso.
Claro.
O sea, llegué a la siguiente conclusión, absolutamente teológica y metafísica, mi Faust, viendo cabaretísimo de Memo Telles. El alma es el cuerpo, mi Faust. Es lo mismo. Vaya, es debatible, por supuesto, es subjetivo lo que te estoy diciendo, pero... Pero viendo esos cuerpos moviéndose ahí, dije, si es que el alma, eso que llamamos alma, es el cuerpo mismo, o puede serlo, ¿no? Es un espectáculo sexy, en tiempos de corrección política da gusto eso. Tiene bailarines fuera de serie. Va a venir Billy Joel a México en marzo. Los boletos están a la venta el 4 de noviembre, de una preventa. No me gustan las preventas, pero pues así es la cosa. Y dos días después para el público en general. Y Memo Telles en cabaretísimo tiene una coreografía con Piano Man. Uh-huh. Yo no oigo Piano Man nunca. O sea, yo no necesito oír Piano Man, la tengo aquí adentro, ¿me entienden? Uh-huh, o sea, nunca pongo Piano Man a voluntad. De pronto, si un día la oigo, chulada, pero la verdad es que ver la reinvención que hizo Memo Telles de eso, que además es uno de los números en los que él baila. Uh-huh. Él es el Piano Man. Gran show. Si quieren ir a ver básicamente cuerpazos, bailando estupendamente bien, grandes frases de Bob Fosse. Este, y hay un hay una chava que canta fantástico. Uh-huh. Pero mención aparte merece el cantante hombre, porque canta en inglés y su pronunciación es gloriosa. Ay, o sea, y eso es muy difícil. Uh-huh. O sea, se te nota como que no es tu idioma original. No sé dónde se preparó este hombre, porque Memo es un gran coreógrafo, pero no es músico, digo, uh-huh, no es maestro de voz.
No, pero como ha trabajado en muchos musicales y montado musicales, pues sabe quién es quién, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, tiene la capacidad de ver quién, sí, puede hacerlo.
Y es la clase de espectáculo, mira, es la clase de espectáculo que estás en Nueva York y lo ves y dices, esto solo aquí en Nueva York, claro. Y no es cierto.
No.
O sea, en serio, es como un gran espectáculo de off-Broadway.
Ajá.
En serio, así de bueno es. Y está en el Foro Cultural Coyoacanense. Todos los martes a las 8:30,
ocho y media, ¿no?
Creo que 8:30, uh-huh, creo que 8:30, sí. A ver, vamos a ver aquí en arroba cabaretísimo. Bueno, pues aquí no dice, pero bueno.
Es Allende 36, sí, en el Centro Histórico de Coyoacán.
¿Y tienes pases, Calle?
Sí, 5 pases dobles.
Buenísimo.
Para todos los que llamen.
Al 5166-1025, 5166-1025, en serio, no se lo pierdan. Además, tiene el don de la brevedad, o sea, hora y media. Pero qué buen gusto tiene el gran Memo Telles. 5166-1025, además llega si hay un par de mis reinas ahí en la entrada, así, bienvenido a Cabaretísimo, tú así, bienvenido, ¿no?
Hola, buenas
noches. En un mundo de corrección política, de no me voltees a ver, volteame a ver.
Sí.
¿Me entiendes? Es vaya, es aplaudible hasta en ese sentido, uh-huh, o sea, es como una celebración del, uh-huh, cuerpo. Del masculino y femenino.
Sí, pues es que es bien bonito el cuerpo.
Pues sí, pero pues
nos han enseñado a avergonzarnos de él o a ocultarlo, sí, ¿sabes?
Sí, los puritanos. Uh-huh. Es un espectáculo que no tiene nada de puritano. Gran cosa. Cabaretísimo de Memo Telles. Al 5166-1025 tenemos 5 pases dobles. Ajá. Para hoy. Itzel les tomará sus nombres. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Murió el productor Robert Evans a los 89 años, quien llevó a la pantalla películas como El Padrino, Historia de Amor y Chinatown.
Que Dios lo tenga en su santa gloria, el maestro Robert
Love
Evans.
Story.
Oh, sí, oye, con...
con Ryan O'Neill, guapísimo.
Ajá.
Oh, qué bárbaro.
Pues sí.
Qué buen gusto de Barbara Streisand, la verdad.
Sí, siempre.
Sí, siempre se escogía. Bueno, en esta no sale Barbara Streisand, pero siempre se escogía como sus güeros que le gustaban y hizo varias películas con él.
Sí.
Una de un boxeador y la de la chica terremoto.
Ah, la del boxeador era muy buena.
A mí denme mi güero, decía Barbara Streisand.
Sí, a mí
Streisand.
El que... Sí.
Ya llegué, señorita, imagínese. Llega el güero.
¿Cómo le diría el güero? Oiga,
señor, no se vaya a ofender, pero tiene usted una muy bonita figura.
¿Y qué le diría de su nariz?
Fue una figura muy bonita.
Su nariz es muy bonita. No, era... Espérame.
¿Qué le diría el güero de su nariz a Barbara Streisand?
Oigan, me gusta... Lo que más me gusta es su nariz. Si viera lo que pudiéramos hacer usted y yo con esa nariz.
No, y sus manos, porque todo el mundo le chulea las manos a Barbara Streisand.
¿Ah, sí?
Es que yo digo, como no tiene otra cosa que chulear.
No tiene otra cosa.
No, es que luego así dicen, no, es que tiene unas manos tan bonitas y yo.
Lo blanquito de los ojos, sí, está bien, no, blanquito.
No necesita, a mí se me hace guapa, Pues atractiva cuando sí, se arregla
cuando
y todo.
Cuando quieres, sí.
Se ve muy atractiva, ¿no? Pero cuando dicen, es que tiene muy bonitas manos, así como no la ayudes, ¿no? O sea, mejor no digas nada.
¿Qué manos tiene?
Pero sí.
Y está casada con el papá de James. ¿Se llama James Brolin?
Sí, 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 y el sí, sí.
Ese
sí.
No es güero. El papá no es güero.
No, pero pues es guapo.
Es guapo.
Y, sí. y James Brolin es galanazo.
Sí.
Claudia Silva.
Oigan, pues una que también está casada y con alguien que se ve que la quiere mucho es Sarita, la hija de José José, ¿verdad?
¿Está casada?
Sí.
Se ve como de 17.
Bueno. Tiene como 25 y se casó creo que a los 10.
Sí. Sí. Y bueno, pues su esposo, que sí la quiere pues mucho, llama Jimmy Ortiz.
Es el único. ¡Felicidades, Jimmy! ¡Solo!
Bueno, posteó un video donde está Sarita, ya en los, pues ya José José se ve muy, muy delgadito, no sé si la tuvieron oportunidad de ver, sí. Y le está como cortando los vellitos que te salen de la nariz.
Ajá.
Y pues lo está haciendo con mucho cuidado y se ve que hay como un cariño entre los dos, ¿no? Ajá. O sea, no lo está tratando mal ni nada. Y entonces el esposo pues le posteó diciendo que pues, la quería, que la admiraba, que habían pasado por momentos muy difíciles, que ya era un mes de que había muerto. Uh-huh. Y que como que no habían podido tener el duelo que ellos querían y también pues un poco de la gente que la bulió sin saber lo buena persona que era ella.
Ay, Dios mío, uh-huh. No la comprendimos.
No, sí, perdón.
Sí. Qué pena.
Pero aparte, sí. Perdón, no. Ok, a lo mejor lo quería, pero hay formas de querer y uh-huh. También hay formas de respetar a las otras personas que a quien tú quieres, quiere.
Uh-huh.
Es decir, si tienes una pareja... Uh-huh. Y esa pareja quiere a algunas personas, ¿por qué las vas a tratar mal?
Claro.
Eso, perdón, lo estás tratando mal a él de uh-huh. manera indirecta porque él quiere a esas otras personas, a sus otros hijos.
Y además por humanidad,
y hacerte sentir,
¿no?,
basura por querer a tus otros hijos, ajá, perdón, eso es una corrientada.
No, y simplemente les llamas y les dices, se murió mi papá. Vénganse para acá. Y ahí van los otros volados. Llegan uh-huh. Y están en una incertidumbre porque no saben dónde está. Tú imagínate que te dicen, se murió tu papá. Y entonces, a ver, pues me voy volando. Y ya llegas y no sabes dónde está. Y está aquí y ahí va. O sea, qué cosa tan fea. Sí. Mira, le puso él. Aunque fuiste buleada por esos familiares, amigos, los medios y la gente, pero siempre te mantuviste cerca de tus mejores habilidades. No te juzgo. Entiendo perfecto que todos reaccionamos de manera distinta a las emociones y situaciones estresantes.
Ajá.
O sea, la está justificando, ¿no?
Pues sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero, no. Pero aparte,
aunque ella
fuiste buleada por 100 millones de, por 120 millones de mexicanos, porque no hay, o sea, frases que nunca nadie dijo. José José es medio sangrón. O sea, te apuesto que nada, o sea, si alguien dijo eso, lo dijo de broma.
Es que todo el mundo lo adoraba porque decían que era un encanto de ser.
Era,
¿no?
Yo uh-huh. lo conocí, uh-huh. O sea, yo tuve la oportunidad de platicar con él varias veces. Te digo que cuando hicieron aquel disco de covers, que por cierto Rubén Albarrán diseñó la portada y lo puso como el Principito, llegamos al tugurio de la colonia Roma donde iban a presentar eso. Y de repente junto a mí llega alguien y era él.
Sí, sí.
Y digo, príncipe, ¿qué hace aquí? Así, príncipe, le digo, príncipe, ¿qué hace aquí? Porque sí lo tratábamos así como, y me dice, pues aquí esperando entrar, mi hermano. O sea, pero como.
Sí.
O sea, no de quítense, ya llegó la estrella. No, ahí como de.
Oye.
Haz de cuenta que era un señor que dijo. Aquí se ve bueno el relajo que hay.
¿Qué estará pasando aquí adentro?
No, pero no.
Pero ella se ha de estar dando topes contra la pared. Porque
por
te
eso
voy a decir,
subieron eso.
Sí, te voy a decir por qué. Porque si ella se hubiera portado buena onda, aunque le cayeran en el hígado los medios hermanos, ¿no? Uh-huh. Hubiera sido buena onda e inteligente, ella hubiera podido venir al homenaje.
Claro.
La gente la querría en México. Sí. Y su carrera disque de cantante que quiere hacer, pues ya hubiera tenido un apoyo, ¿no? Que ahorita uh-huh. ni siquiera se pudo parar aquí para el homenaje. Tú imagínate, todo el mundo le iba a hacer rechifla, ¿no? Entonces, hasta tonta. O sea, en lugar de pensar un poco en su conveniencia, aunque a lo mejor dices, no lo soporto a los demás hermanitos, pero voy a portar hipócrita y voy a hacerme la buena de verdad, ¿no?
Por
que quedó muy mal.
No, una burra.
Ya quemada para siempre.
Una burra. Uh-huh. Checo Sound.
Oigan, pues yo les decía en un principio que hoy 29 de noviembre también se festeja un día muy especial y hoy es el Día del Marciano en Tamaulipas.
¿Ves?
¿Por qué? Porque el gobierno, día fue instituido por el gobierno del estado, pues dice que los marcianos protegen este lugar. se inauguró un busto de un marciano en la playa de Miramar, en la ciudad de Madero, en el 2013. No sé si aún exista. A lo mejor van a escribir de ya no está, pues verde.
¿Cómo es el busto de un marciano?
Es así como...
turgente.
Exacto.
No, Claudia, hermoso. El busto quiere decir...
ya sé, pero ¿cómo será el busto de un marciano? O sea,
perdón. El busto de Benito Juárez no son sus senos, ¿ok?
¿Quién sabe? A lo mejor tenía el benemérito, a lo mejor una así tenía así aquí. Como su onda.
Bueno, puede ser.
Era guapo si era y se peinaba muy bonito mi Ben. Uh-huh. Bueno, el festejo se lleva a cabo en tres estados, en Tampico, en Ciudad Madero y en Altamira. Y
entonces, eso de Altamira es lugarazo.
Pero entonces lo que dicen ellos es de que cuando vienen como cuestiones naturales, así, pues, tornados, cualquier cosa así del que viene del mar, allá abajo a lo mejor hay una base espacial de extraterrestres, el cual los protege porque nunca les acaba llegando si no se va para el sur. Entonces les agradecen eternamente. Es más, sí, tal cual así, en un stand-up, Richo Farrell comenta que fue a Tampico y que un güey le dijo, oye, ¿quieres saber algo de aquí? Y entonces le comentó exactamente eso, ya hace un chiste, pero realmente sí, y está cuidando las tortas de la barda, creo yo. Claudia, esta nota te gusta,
me
y por
encanta,
eso la traje.
Te felicito.
Hasta pronto.
Las tortas.
Pero festejen el Día del Marciano allá en Tampico, uh-huh. Pásense la padre.
¿Tienes pero imágenes de Tamaulipas? Del marciano?
¿Del busto?
Del busto del marciano.
Mucho
¿qué
busto.
¿Qué onda, güey? Acá los marcianos, güey, nos protegen, güey.
Mira, este es el busto. En un momento
yo creo
voy
que los marcianos
busto,
nos querían proteger, pero luego ver cómo actuamos los seres humanos, han de decir, no, estos están muy atrasados.
No lo puedo creer. Pero
ahora, a lo mejor ya, o sea, duró dos días, lo quitaron, pero, o sea, de que existió, existió. O sea, que ahí estaba. Y que si hay gente, o sea, si hay un mito el cual dice que ellos protegen la costa De Tampico,
güey. Si hubieran pasado a Nueva Orleans también de pasada, güey.
No, porque pues hay mucha brujería.
Dijeron, ¿no? ¿Dónde? El vudú nos da miedo, dijeron.
No,
pues digo, ya que están ahí en el Golfo, pues hubieran protegido Tabasco, hubieran protegido Nueva Orleans.
Que los aliens los protejan.
No, francamente es entrañable. Ahora, el gobierno no tiene nada que ver, ¿o sí?
Pues donde yo estuve investigando, este día fue instituido por el gobierno del estado. A lo mejor está, ajá, o sea, está un poquito... Pero, o sea, sí, o sea, estaba yo viendo los... Hoy que se festeja, bueno, pues sí, el día del internet, pues sí, qué padre. ¿Qué tanto lo necesitamos? Hoy realmente no estaríamos haciendo este trabajo probablemente sin el internet.
Sí, creo que...
Tendríamos a lo mejor los periódicos en físico, creo, pero el internet nos ayuda.
Creo que es de 1989 el internet. O sea, claro...
Sí.
Ya lo empezó a usar todo mundo muchos años después. Antes todavía.
Cuando se tardaba en conectar, ¿te acuerdas?
Que sí, pero.
Ah,
pero,
que sonaba.
Pero
y que tú así de ¡ya se conectó!
Y descolgaba tu mamá el teléfono y ¡mamá!
Pero hubo un momento en el que solo estaba en las universidades y lugares así.
Sí,
o sea,
sí,
yo,
sí.
La primera vez que tuve acceso a internet fue en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y era así de. O sea, y me metía un chat de Prince y a un chat de Bruce Springsteen. Y estaba ahí, era así de... ¿Qué?
O sea, sí, era la onda.
No, hombre.
A mediados de los noventas, yo me acuerdo que estaba yo en uno que estaba por mi casa.
Ajá.
No había, yo todavía ni tenía computadora. Y bueno, entonces éramos bien darkies y nos metimos a ver a Lacrimosa y que uh-huh. tus The Cure y que tus bandas así... E imprimíamos las fotos. Y entonces ya le sacábamos copia y cada quien ya pegaban. Pero no, o sea, era como guau, así de...
Pero eso
no,
ya fue después.
No, en el 90s y medio.
Sí, pero,
¿cómo ha evolucionado? ¿No?
O sea, ahora ya ni siquiera tienes que imprimir nada. ¿Ya para qué?
¿Sí?
Pero sí, de qué... Bueno, vamos a un corte y cuando regresemos les decimos de cuándo es The World Wide Web. O sea...
¿Cuándo surgió?
Sí, ¿cuándo surgió?
La web.
Bueno, la web.
Y la deep web.
Y un abrazo a todo Tamaulipas. ¡Qué bárbaro! Estadazo.
Abrazo de marciano.
Exactamente.
Los queremos mucho.
Oye, un estado que nos dio a Jaime López, a Cuco Sánchez y a Rigo Tobar...
Son de otro mundo.
¿Qué onda, güey? Y también a Mauricio Garcés...
Ya
ves.
Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren,
no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros, el papi.
Oigan, este mes estrenó en Netflix una película de Steven Soderbergh. Tiene Steven Soderbergh, el director de Erin Brockovich, entre otras películas. También dirigió Sexo, Mentiras y Video, que fue los primeros éxitos que tuvo, ¿no? Uh-huh. Es un gran director.
Un y la película. Grandísimo y prolífico director. Uh-huh. Hasta que un día dijo, ah, ya no.
Y sigue.
Sí, pero dijo, ah, ya no. Y entonces se puso a hacer televisión. O sea, ah, ya no, ¿qué es? Sí.
Traffic también hizo.
Y también. Jules Asner, ¿qué hace? ¿Lo espera todo el día? ¿Se acuerdan de ella? Conducía un programa en E! Entertainment.
Sí, claro. Sí,
o fue.
Sí.
Era
guapísima.
Preciosa. Pero bueno. Y entonces, don Steven Soderbergh.
Una película que se llama La Lavandería, le pusieron en español.
Ah, la de Meryl Streep.
Exactamente,
¿no?
Con Antonio Banderas y Gary Oldman. Es una película muy rara, en realidad, porque es como una mezcla entre infotainment, que le llaman como entretenimiento con información y un poquito con denuncia. Pero te cuento una historia de ficción en la que una mujer está con su... Meryl Streep está con el marido, están en un viaje muy bonito en un bote, ¿no? Están platicando con otras parejas, ¿no? Y de pronto llega en el bote, llega como una... Pues una ola un poco más grande de lo esperado. Voltea el bote y se le muere el marido. Pues ella, sacadísima de onda, está hablando con su abogado o asesor financiero. Le dice, mira, pues la compañía esta está asegurada, te van a responder y te van a dar, pues ahí, un dinero. Pues disfruta ese dinero y él te está asegurado y a ver qué puedes hacer. No, básicamente, pues puedes rehacer tu vida, ¿no? Entonces, uh-huh. Meryl Streep súper triste.
Sí.
Y entonces te das cuenta que la compañía que aseguró a esta empresa es una compañía fantasma. Y esa compañía fantasma pertenece a otra compañía en otra parte de Estados Unidos y a su vez esa pertenece a otra compañía que está en unas islas que nadie sabe dónde están.
Ajá.
Que no tienen reglas claras, es como un paraíso fiscal.
Claro.
Al mismo tiempo, sí. ¿Quiénes inician la película? Gary Oldman y Antonio Banderas haciendo de Mossack y Fonseca. Mossack y Fonseca, en la vida real, eran unos sujetos que tenían un bufete de abogados. Que son los responsables de los papeles de Panamá, del Panama Papers, del escándalo.
O sea, ¿ellos descubrieron esto o ellos son ellos culpables?
Ellos son los culpables. Ah, okay. Son los que tienen la firma en Panamá y crearon todas estas empresas fantasma a muchas personas en todo el mundo.
Sí. O sea,
y te van contando cómo se maneja el dinero y el capitalismo. Nosotros no somos malos, la gente es codiciosa. Nosotros nada más hicimos algo que es legal, ¿no? Crear una empresa para que usted tenga privacidad en sus negocios.
Sí.
Si usted quiere matar, lavar dinero y hacer, pues es su problema. Nosotros no somos los malos. Todo el tiempo te lo manejan. Entonces, claro. Al tiempo que ves a la pobre Meryl Streep investigando qué es lo que ocurrió con el dinero que le tenían que dar a su marido, estos dos personajes de Antonio Banderas y Gary Oldman te van contando un poquito cómo funciona el mundo de las empresas fantasma.
Ajá.
Y ahí ves un par de historias más. Al final cierra de una manera muy loca la historia. Básicamente lo que está haciendo es una denuncia y te está contando cómo funciona el sistema financiero. No es que sea contra el capitalismo propiamente, pero sí contra los gobiernos. Y lo que te dice es que es legal. O sea, crear este tipo de empresas en paraísos fantasma, pues no es propiamente ilegal, ¿no?
No.
Pero que eso se presta para que toda serie de ilegalidades confluyan ahí. En la película ves desde esta mujer, el personaje Meryl Streep, que le pasa... ese desgracia con el marido, que nadie le va a responder y nadie le va a dar ningún dinero porque no existe ninguna de las empresas que supuestamente aseguraron el barco donde viajaban.
Ajá.
Hasta un narcotraficante mexicano que pues decidió que necesitaba lavar el dinero, hasta empresarios en China, hasta un sujeto que para no darle dinero a sus esposas ni a sus hijas también crea empresas fantasmas para protegerse y que no le quiten el dinero, en fin. Ajá. O sea, una serie de situaciones que surgen a raíz de esto.
¿Ella
¿no?
se pone a investigar?
Ella se pone a investigar, pero realmente ahí no es, o sea, ya tampoco es el personaje principal. Te digo, después, al final lo que te manda es un mensaje y ella te dice qué ocurre y cómo los gobiernos se prestan para esto y cómo debería esto de cambiar, ¿no? Te pone varios ejemplos y al final te da un discurso donde te dice también el gobierno es responsable de que existan este tipo de situaciones. Está interesante si la ves desde ese punto. O sea, si te gusta la política, si te gusta la cuestión de las finanzas, vale la pena verla, ¿no? Pero no vas a encontrar una historia conmovedora que te cuente cómo una mujer le rompe el corazón el mundo corporativo porque no le pagan el dinero, ¿no? Que le correspondía por la muerte de su marido, etcétera, etcétera, ¿no? No es una historia así de ese tipo. Entonces, está interesante, vale la pena verla. Y sí te quedas como choqueado un poco de la realidad, de cómo puede ser apabullante, cómo ahí tenemos luego un sistema en el que casi se va a oír trillado, pero sí, el que los poderosos de pronto, ¿no? Se pasan con uno, con un simple mortal que nada más quieres estar bien y quieres hacer o quieres tener tu negocio o quieres pedir justicia o comprar lo que sea, ¿no?
Sí.
Está interesante el ejercicio que hizo Steven Soderbergh. Si quieren verla ahí, échense un clavadito.
Pero, ¿cómo se llama la película?
La Lavandería se llama.
La Lavandería. Claro.
Es que luego las películas de Netflix yo les tengo como un poquito de reserva porque...
Por eso te digo, si aquí vas a querer buscar una historia conmovedora, no es ese tipo de
porque
historia.
Porque hasta dices, están estos actores, está este director, y ves la película y dices, ay, no. O sea, como que te vas con el gancho de que son, y no, algo pasa, no sé qué es.
Pero entonces, ¿Meryl Streep no es la protagonista?
Sí, pero no es propia, no es una historia convencional, es algo, o sea, te digo...
Es como medio documental, sí, es como parte documental, parte ficción, es como de alguna manera para que te enteres de cómo se comportan este tipo de empresas.
Es como te digo, es como infotainment, para que te enteres cómo se comportan este tipo de empresas a través de ejemplos ficticios o igual están basados en la realidad, pero a través de una ficción te van explicando cómo este tipo de empresas son dañinas y abarca el daño no solamente a nivel de gobiernos corruptos y empresarios corruptos, sino también va afectando a las personas comunes y corrientes.
Sí, mira, había una obra de teatro en la que estaba yo que la apoyaba el Estado con el famoso Efiteatro. Es decir, tú convences a una... No sé si va a seguir existiendo, pero tú convences a MBS. Le dices, oye, en vez de pagar tanto dinero de impuestos, apoya mi obra de teatro. Te da prestigio, te da ciertas cosas. O sea, a través del Efiteatro, vaya, le conviene a las empresas. Y entonces, pues hasta ahí todo bien, ¿no? Pero... Y bueno, en el ejemplo que voy a dar real, no era MBS, por supuesto, la empresa que patrocinaba. Y tampoco la voy a mencionar porque tampoco es bronca de esa empresa. Pero en una obra que estuve de Efiteatro, los productores de repente llegaban y me decían, oye, ya te vamos a dar tu siguiente pago. Bueno, no, desde el primer pago. Uh-huh. Aquí están los datos para que hagas tu recibo. Y en vez de decir el nombre de la compañía de ellos o el nombre de alguno de ellos, era algo así como goma de mascar, S.A., te lo juro, en inglés, algo así como bubble gum. Y yo así, ¿le estoy dando un recibo a bubble gum? O sea, si mañana resulta que bubble gum es lava dinero de diamantes de sangre con Catalina Krill, se van contra mí, ¿me entiendes?
Eso es lo que te quiere hacer verla.
Sí, y entonces, sí, el famoso outsourcing.
No es outsourcing, ese no es outsourcing.
Tienes razón.
El outsourcing es legal y es otro tipo de
figura.
Sí,
es diferente. No, tienes razón, es muy diferente. No. Pero sí, ¿y esa empresa cuál es? O sea, ¿ustedes no son esa empresa? Obviamente el Estado no es esa empresa, obviamente la empresa que puso la lana, o sea, en vez de dársela directo a Hacienda, se la dio a esta obra de teatro, lo cual pues es loable. Tampoco son ellos, ¿por qué tengo yo que decidí no hacer preguntas? Porque no sé. Como que de pronto empezar a pegar de gritos media hora antes de una función de teatro no es la mejor idea.
¿Aquí?
Pero sí era así como, ¿qué estoy firmando? ¿A quién? ¿Me entiendes?
Claro.
Porque, insisto, si llega a pasar algo, Hacienda se va sobre mí.
Lo que te hace ver la película es que precisamente afecta a todos. Y ¿sí? Que no es así como de, ay, claro, los ricos, o son los políticos que guardan el dinero, o los grandes empresarios que guardan el dinero, lo esconden para que los gobiernos no les cobren impuestos. O sea, sí va de eso, pero también de una persona como Meryl Streep que se le muere el marido y no hay nadie que responda. Y no solo eso, sí. Los dueños de los barcos, o sea, todos sacados de onda, de, es que yo, mi empresa es muy chiquita, no teníamos tanto dinero y pues estábamos abriendo un restaurante y este seguro estaba barato, pues yo lo compré de buena intención y entonces ahora pues vamos a perder todo, ¿no? Pero él dice, pues que yo no tenía dinero, ¿qué podía hacer? Estaba abriendo 50 cosas, yo tenía que asegurar, ¿cómo iba a saber que esto es un fraude? Entonces lo que te dicen es, a todos nos afecta y en varios niveles, de alguna u otra manera, esto te llega. Entonces, sí es interesante la película y sí te conmociona.
No, la lavandería.
La lavandería.
Steven Soderbergh. Con Gary Oldman, Meryl Streep.
Y Antonio Banderas.
Ni más ni menos. Vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de este corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Que pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
This is a story about control. My control. Control of what I say, control of what I do. And this time I'm gonna do it my way. I hope you enjoy this as much as I do. Are we ready? I am. 'Cause it's all about control. And I've got lots of it.
La gran Janet Jackson de su disco Control, uno de los 100 mejores discos de los años 80 según la revista Rolling Stone. Esta es la primera canción que se escucha en la película Hustlers, Estafadoras de Wall Street. La vi ayer. ¿La reseño de una vez?
Sí.
De una vez. Miren, tengo que confesar algo. La estaba yo viendo y me decía, tengo que tener mucho cuidado de cómo reseñar esta película. La razón es, sí hay gente que quiere mi cabeza. Sí la hay. O sea, no es paranoia. Hay gente que quiere mi cabeza y que está buscando que yo diga cualquier cosa que suene a misoginia, a insulto o a cruzar la línea de lo políticamente correcto para irse sobre mí. O sea, ha ocurrido varias veces, y de pronto reseñar una película acerca de unas teiboleras, de repente dije, me tengo que andar con mucho cuidado. Incluso pensé una cosa, que ya luego decidí no hacer. De repente pensé escribir una reseña, firmarla como mujer y decir, miren, me encontré esta reseña en el Clarín de Perú. de esta chica. Entonces, Fausto, la puedes leer y que la leyeras y luego decir, es mía. ¿Me entiendes? Porque la película es ¿cómo te diré? En esta época de cuestiones poéticamente correctas, es difícil de reseñar. Sobre todo, insisto, para la policía de la corrección política, este programa ¿cómo diré? Es una presa jugosa. O sea, no somos cualquier programa, perdón. En septiembre tuvimos el rating más alto de la historia del programa. Y el programa va a cumplir. Esto me lo informó nuestro director de la estación, señor José Antonio Vega. Me lo informó él directamente.
De los 10 años.
De los 10 años, el rating más alto de esos 10 años fue septiembre de este año. Entonces, sí, somos una presa jugosa para un montón de gente que está nada más ahí viendo a ver gente entre envidiosa, para gente que se siente moralmente superior, que no hay nada más detestable que ponerte que asumir una superioridad moral. Eso es un comportamiento farisaico, entonces pero bueno, ahí va. La película, Estafadoras de Nueva York, Hustlers. Y realmente la protagonista no es Jennifer López, es Constance Wu, que hace... Destiny se llama su personaje. Realmente se llama Dorothy, pero es su personaje dentro del... Pues, llamémosle table dance, porque es un strip club, pero bueno...
Su nombre artístico, ¿no?
Sí, su nombre artístico es Destiny. Y entonces la película empieza y ves a Destiny y ves cómo de repente algunos clientes le hablan y le dicen, oye, Lucy Liu, porque eso es asiática, lo que aquí decimos oriental. Oriental les ofende mucho, por cierto, a los asiáticos. Si están en Estados Unidos, no digas, you are oriental, no les gusta, es Asian. Pero de repente, sí, o sea, pero en Asia, o sea, la India también está en Asia, ¿no? ¿O cómo? ¿No? Uh-huh. Los indios no son de ojo rasgado, en fin. Pero bueno, no. La palabra, entonces, oye, Lucy Liu, no sé qué, y de repente, pues algunos son unos cretinos, y todo mundo le pide moche, y total que después de hacer un dineral, al final se queda como con $122 o algo así. Oh. Y pues llega a su casa toda derrotada. Y lo siguiente es, llega al día siguiente y de repente dicen, damas y caballeros, con ustedes, Ramona. Y se oye esto. Voy a poner la Feli. Una, dos, tres. Y entra Jennifer López. ¿Qué manera de entrar? O sea, ¿qué manera de presentar un personaje? Llega la reina del tubo, de inmediato el escenario se tapiza de billetes. O sea, está tapizado de billetes. Y esta mujer, que evidentemente aprendió a ser Paul como Silvia Navarro aprendió a ser Paul, así, grandes actrices las dos. Y vaya que se requiere, digo, me consta a través de haber visto a Silvia... Se requiere fuerza, disciplina, gracia, para que te... Pero es así de... Vaya, qué manera de apoderarse de la pantalla.
Pero ella ya trabaja ahí también.
Ella lleva...
Es la estrella,
ella
de
es
cuenta.
Ella es la estrella. Okay. La estrella del lugar. Todo está basado en un artículo que salió en la revista New York, que escribió una mujer. Entrevistó a varias de estas chicas que de pronto decidieron hacer cosas ilegales. Pero aquí estamos hablando como del 2006, acercándonos al 2007. Hay dinero y todo está muy cerca de Wall Street, el table dance este. Y bueno, la protagonista, que insisto que es Constance Wu, Destiny, se le queda viendo así. Y luego ve que se sube a fumar a la azotea, Jennifer López, o sea, Ramona, y llega Destiny y le dice... que si le regala un encendedor, bueno, que si le presta un encendedor. Están ahí en la azotea y ella trae un abrigo de piel. Está sentada así como reina, Jennifer López, y le dice, Le dice, ¿no traes tu abrigo, no? Le dice, vente, ven,
métete,
métete aquí. Entonces le abre el abrigo. Es como una leona protegiendo a su cachorra, así. Y le cierra el abrigo y se quedan así juntas. Y entonces le dice, pero eres lo máximo. Le dice Jennifer López a la otra, le dice, eres asiática, eres nueva. Y es bellísima, es una triple amenaza. Dice, yo te voy a enseñar. La siguiente escena le está enseñando los pasitos. Uno se llama el Peter Pan, de eso me acuerdo. Pero esencialmente estás así con la boca abierta. Y de repente llegan otras y le empiezan a decir cómo hacer un lap dance, cómo hacer un privado. Uh-huh. Que es básicamente... El caballero se sienta en un sillón y la señorita, pues, se sienta encima de él. Y le dice, le dicen cómo hacer las cosas. Y de pronto deciden hacer pareja, Jennifer López y Constance Wu. Uh-huh. Y entonces les hacen unos shows medio lésbicos a los clientes y todos los clientes así de, me muero. Después viene la crisis económica más fuerte de la historia de los Estados Unidos, según dijeron, en 2008, ¿se acuerdan?
Sí. Uh-huh.
Que todo el mundo empezó a comprar bienes raíces a lo loco antes y de repente el mercado se infló hasta que estalló. Y eso le afecta directamente al club en donde trabajan ellas. La gente deja de ir. Y deciden que, pues... van a salir a pescar. Entonces, salir a pescar es de pronto saber, o sea, fijarse bien. Dice, a todos aquí en Wall Street les alcanza para un bonito traje. Tienes que fijarte en los zapatos, en el reloj, en el anillo. Siempre un anillo de casado es buen síntoma. Es decir, vaya, como diciendo que suelen estar aburridos de su matrimonio, esos locos de Wall Street. Sí, pero se van sobre ellos, y los seducen, se los llevan al table y les vacían las tarjetas. Pero luego las cosas empiezan a ponerse peor y toman, esencialmente no es así como spoilear, pues se vuelven las goteras de New York, o sea, los drogan. Entonces, la mezcla es, ¿cómo se llama esto? Éxtasis. Ajá. Con ketamina. Y entonces la ketamina hace que se les olvide todo. Y el éxtasis es para que sientan bien padre. Y les vacían las tarjetas. Y de pronto ahí como que... Y de pronto la justificación del personaje de Jennifer López es estos tipos se robaron todo el dinero del país. Uh-huh.
Justicia, ¿no?
Y a algunos hasta los premiaron, ¿no? Algunos recibieron un bono de $300,000 al final de ese año, me acuerdo. Uh-huh. Gente de esas compañías. Y entonces dice, pues es como una venganza. Uh-huh. Pero sí y no. La uh-huh. que verdaderamente tiene conciencia es Destiny. O sea, Destiny... Sí tiene una conciencia. El personaje de Jennifer López es demasiado dura. O la vida la ha llevado a volverse demasiado dura como para tener compasión por estos hombres. La película, la primera hora es fuera de serie, un ritmazo fantástico. Y de pronto como que pierde el rumbo. O sea, de pronto es así como de... Sí, ya entendí, o sea, van a ir a seducir a otro y lo van a drogar y luego van a abrir una botella de champán en casa de Jennifer López. Ya lo vi 4 veces, ya me quedó claro lo que están haciendo. O sea, ya entendí, hasta que de pronto la película vuelve a agarrar el rumbo. Pensé en Goodfellas, curiosamente, ahora sí que, se cuenta, Goodfellas, pero en vez de matones, son taiboleras. Uh-huh. Y sí, la película tiene una estructura similar, es decir, primero la opulencia y los años maravillosos, el año idílico del 2007 y luego la caída. Y luego ya cuando intervienen las drogas, etcétera, etcétera.
Que de esa manera lo que querían hacer, de hacer películas ya con mujeres, protagonistas, eso está muy bien hecho. Sí. No rehacer películas que ya han hecho con hombres como Ocean's Eleven, pero con puras mujeres, ¿no? Ajá. Como tipo la de Viudas, que también son puras, las protagonistas son las mujeres, ¿no? Sí. Pero,
sí, uh-huh. tiene dos cosas geniales. Hay un sueño que tiene Destiny todo el tiempo. No, eso sí no se los platico porque eso sí me parece genial. Y ese sueño es su conciencia molestándola. Y una cosa que dice Jennifer López, y no es la frase final. La frase final es es X. Pero de pronto te das cuenta de que lo que estás viendo realmente es una película de amistad. De un tipo de amistad en el que después dices, si estas dos se hubieran conocido antes, a lo mejor la vida, una hubiera cuidado a la otra, ¿no? Uh-huh. Pensé, porque cada quien tiene sus obsesiones. Pensé en Bruce Springsteen y Clarence Clemons, ¿no? Se defendían el uno al otro, ¿no? Así que en el mundo de blancos, pues Bruce defendía a Clarence y ahora sí que en las noches y en la violencia, pues Bruce traía un gigante ahí. Se defendían el uno al otro. Uh-huh. Eso me conmovió mucho cuando de pronto el personaje de Jennifer López tiene. Porque primero la adoras, pero luego te das cuenta de que es muy dura. Pero esencialmente me quedo con la historia de amistad. ¿Y qué les puedo decir? No soy de palo. Con esa entrada de Jennifer López vale toda la película. ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad!
Y también está la actriz de Riverdale, la güerita.
¡Sí! ¡La que es Betty!
¡Sí!
¡Sí, Betty! No Verónica, Betty.
Porque decían que era muy sorprendente su trabajo.
¡Sí! Mm. ¡Sí! Betty, ¿sí? Betty en el table.
Y tu Cardi B también.
Está. Cardi B también, En fin, me gustó mucho la película. Insisto, en algún momento, como a la hora y cuarto, usted va a decir, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Por cierto, bueno, se habla de un Oscar para Jennifer López. Creo que Constance Wu, la protagonista, merecería una nominación del Oscar también. Pero, porque de hecho es la protagonista. O sea, al final entran los créditos y es Constance Wu. Jennifer López tiene el segundo crédito.
Sí, es como Jennifer López es como el Robert De Niro en Goodfellas, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, tal vez una nominación a Mejor Actriz de Reparto. Y ahí así aseguras el Oscar también, de alguna manera. Pero de que lo merece, lo merece. Y también Entertainment Weekly habla de una posible nominación a vestuario. Uh-huh. Y dices, ¿cuál vestuario?
No, pues tiene su chiste.
No.
Tacón de aguja tiene su rollo.
No, no, yo
tanga me... Tanga con cristales.
Sí, y bueno, también pensé... te confronta como hombre. De repente dices, mira, como que algo en ti se empieza a ofender, ¿no? De que estás así, oye, están transando a esos pobres muchachos. Porque algunos no son tan malos. Uh-huh. Entonces ahí es donde el asunto, o sea... Si es un tipo que lo ves, que es un déspota y que las maltrata, pero cuando no lo son, de repente como que te ofendes y de repente dices, pero no me ofendo cuando en Goodfellas matan a quien sea.
Ajá.
Dices, es interesante. Sí, sí, sí. Es interesante, pero y es atrevida y es arrojada. Y bueno, estas mujeres se dedican a lo que se dedican, pero hay una frase, hay una canción de Sting de una que se llama Tomorrow We'll See, y la canción está una mujer trans, prostituta de la calle. Dice, tengo corridas las medias, estos tacones me están matando, este güey ya pasó dos veces, dice, va a volver, los conozco a todos. Y el coro dice, no me juzgues, tú podrías ser yo en otra vida, en otro concurso de circunstancias. Muy interesante, Estafadoras de Nueva York, en serio, no se la pierdan. Y sí, Academy Award nominee Jennifer López, muy probablemente. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Vamos a un corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Anahí anunció por sus redes sociales que está esperando un segundo hijo. Tiene mucha ilusión y les compartimos esta noticia, así como ella compartió su foto con su pancita y toda la cosa.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de EBS Radio. Checo Sound.
Ay, bueno, pues uno va a los conciertos. Cuando éramos niños también íbamos a las películas, salíamos y nos comprábamos souvenirs bonitos de las películas. Luego ya ahorita pues con los consorcios y así ya no se puede porque ya no hay así de llévese la cinta de Daniel San, ya no hay.
Ah,
no.
Sí es cierto.
Pero cuando vas a los conciertos lo bonito es que sales y ves todo el merchandising. De pronto, la verdad, los piratas traen luego mejores diseños. En a el veces. De The Cure yo me encontré playeras muy chidas. Pero fíjate que Morrissey va más allá de lo que se puede esperar en cuanto a eso, porque ahora él vende playeras, vende CDs, vende pósters, tazas, demás, y ahora también vende los discos sus discos favoritos firmados por él.
Buenísimo.
¿Cuáles son sus discos favoritos? Aladdin Sane, de David Bowie, Horses, de Patti Smith. Con David Bowie cabe mencionar que acabó de pleito y se portó nefasto y por eso no me cae tan bien el tipo.
¿Puedo adivinar? Está Joni Mitchell.
No.
Qué raro. Bueno,
Con Patti Smith, que sí se lleva, tiene el disco Horses. Lou Reed tiene el Transformer.
Ajá.
El Raw Power de Iggy Pop. Que Iggy Pop es, ¿qué, Clau?
Una riata.
Ah, efectivamente.
Clau. Siempre deportan.
Siempre se puede confiar
discos,
en ti.
Sí, exacto. En los mejores. Claudia Silva, en los mejores momentos. Fíjense ustedes que este disco está firmado como Morrissey Loves, o sea, digamos que a Morrissey sus discos preferidos, o Morrissey recomienda, pero como una forma de recomendar así como muy amorosamente. ¿Y sabes cuánto cuestan estos discos firmados por Morrissey? Porque le dicen Morrissey, o como le quieran ustedes decir, da igual.
O Morris Gay.
De horrendo, mi Morris Gay. $300. $200 los, o sea, sus discos de su catálogo, pero $300 si usted quiere comprarse el Aladdin Sane de David Bowie, que si puede no lo compre porque lo trató muy feo a mi David Bowie este fulano. Pero bueno, entonces también tiene una playera que vende que dice Fuck the Guardian. Guardian es un el periódico inglés que lo estuvo persiguiendo mucho porque apoyaba al partido de extrema derecha, el llamado For Britain, del cual está Boris Johnson ahorita. Entonces, lo estuvieron investigando mucho a Morrissey.
¿Y quién lo apoyaba? O sea, ¿Morrissey apoyaba al partido?
Morrissey, de pronto tiende. Han habido ciertos escándalos en los cuales dicen que es un poco racista y que tiene como mucho este rollo así. Yo creo que no, tiene como una ideología política bastante extraña, es un tipo bastante muy loquito. Raro. Y entonces. Tiene esa playera, ahora sí que si usted es equipo Morrissey, pues cómprese su playera, cómprele un disquito, cómprese el Transformer, ese es muy bonito, y ya. Pero, o sea, no supe si ofenderme o no, ¿por qué me ofender yo? No se lo voy a comprar. Pero, o sea, era como de, bueno, pues no los grabaste tú, carnal. Pero
eso está chafa, anyway. ¿No? O sea, ¿cómo?
Mira, yo siento que un poco, sí, a mí sí me dio como un poco de...
Yo voy a vender mi carcasa del celular que me firmó Sara Jessica Parker.
Es como si entonces yo dijera, Claudia Silva me va a vender un disco de Timbiriche porque hizo vaselina con ellos.
Ajá.
Y firmado
por Claudia. Lo firmó Sasha.
Ajá. No, vamos, nada más tú lo firmas, sí. Bueno. Claudia Silva ama este disco de Timbiriche. Bueno, si yo admiro profundamente como lo haga Claudia Silva, probablemente lo compre. Pero, o sea, no sería como de, pero no grabó nada ahí, Claudia.
Sí.
Pues no
deberían
sé.
Deberían grabar algo, tienes muy bonita voz.
Pero no gusta.
A mí tampoco. No. Como que se me hace como una estrategia rara, pero está vendiendo.
Pues probablemente. Ahora, se me hace raro que no haya uno de Joni Mitchell, porque una vez él entrevistó a Joni Mitchell para Rolling Stone y le dijo, yo creo que tú eres la cantautora más... Sí, le dijo, songwriter, ¿no? Bueno, la mejor escritora de canciones de todos los tiempos.
Mira, yo no es que denoté el trabajo de Joni Mitchell, nada más creo que los cuatro que pone son como unos muy, muy, muy clásicos, que sí son universalmente conocidos.
Sí.
O sea, el Transformer es probablemente de los discos, o sea, Walking the Wild Side es probablemente de las canciones más puestas en la radio.
Sí.
O sea, Horses de Patti Smith es el disco que prácticamente cambió la música a finales de los 70, 77, 76.
Es su primer disco y es el que trae Gloria, bueno, su versión de Gloria.
Raw Power, la verdad, con Iggy, o sea, vaya, o sea, creo que son como discos que sí te son de alguna forma como irresistibles a comprar.
Sí.
A lo mejor uno de Joni Mitchell no tendría tanta venta.
De Joni Mitchell, Blue. Lo que pasa es que en México no se conoce a Joni Mitchell, pero de Joni Mitchell, Blue. sería.
Pero pues así la cosa.
Pues así la cosa.
¿Cómo ven, amiguitos? Pues entonces usted ya sabe, venda cosas ajenas y fírmelas.
Pues sí. Sí está rarito.
Muy raro.
Calle Silva.
Oigan, ¿esto o esto?
Eso.
Ah, ok. Salven algo, cuando empecé a correr, jamás pensé que lograría mantener este hábito. Al principio fue difícil, pero logré hacerlo. Hoy en día me encantaría que alguien recompensara mi esfuerzo y que muchos hacemos en este hermoso deporte. Y es que la verdad me estoy motivando para correr. Sí, sí, sí. Fíjense que Suzuki está organizando la Suzuki Race, una carrera de pura velocidad donde correremos una milla, o sea, 1.6 kilómetros. Pero no es una carrera así normal. Aquí el reto es correr para vencer el reloj y hacer tu mejor tiempo. Hay categorías para todos, niños, adultos, hombres y mujeres. Todos pueden participar. Los corredores más rápidos ganarán increíbles premios por categoría. Para registrarse en la carrera, visiten www.hubsports.mx o el Facebook oficial de Suzuki Autos México. No falten, porque les juro que Suzuki nos tiene muchísimas sorpresas. Recuerden, la cita es 24 de noviembre, o sea, todavía tienen tiempo, a las 8 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Suzuki Race corre más rápido que nadie. Suzuki Way of Life.
Regresamos a Dispara Margot Dispara después de un corte a MBS Radio.
So deeply in love with you, knowing I got a wife and two little children depending on me too. And am I wrong to hunger for the gentleness of your touch, knowing I got someone else at home?
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Ya se concluyó el rodaje de la película No Time to Die, la número 25 del agente 007 y la última del actor británico Daniel Craig.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Fausto Ponce.
Fíjate qué malas noticias para el universo de Star Wars, mi ser.
No me digas.
Pues a lo mejor son buenas.
Puede ser, Claudia Silva, también. Ese es otro punto de vista me resulta interesante. Habíamos platicado aquí que hay muchas secuelas, precuelas, hijuelas.
Chicuelas.
Chicuelas.
Harta cosa que viene para Star Wars. Y dentro de todos los proyectos, habían contratado los estudios Lucasfilm a los productores de Game of Thrones. Y iban a hacer una trilogía para 2022. De hecho, la siguiente película que se iba a hacer después de que se estrene el episodio 9 en este diciembre, la siguiente para 2022, iba a ser una película de los productores de Game of Thrones. Y iban a ser tres películas. O sea, se planeó una trilogía. Ya no. Dijeron ellos que no van a tener el tiempo necesario, que no pueden ponerle la atención que se requiere el proyecto. Entonces, que mejor se bajan del barco. Lucasfilm ya dijo, bueno, pues sí, nos da tristeza, pero esperemos que eventualmente estos dos muchachos, D.B. Weiss y David Benioff, puedan participar con nosotros eventualmente. ¿Y qué? ¿Cuál es el meollo del asunto? Pues Netflix les pagó una super lana para desarrollar contenido para ellos. Y optaron por desarrollar contenidos en Netflix. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, más o menos lo dijeron, si fueron honestos, pero muy políticamente correctos, de no le vamos a poner la atención necesaria, bla, bla, bla. La realidad es que creo que el compromiso con Netflix es el que más les llama la atención.
Pues es que además, ¿qué haces con Star Wars ya si cierras la historia de la familia Skywalker? ¿Qué haces?
Pues sí, yo tampoco... Bueno, puedes inventar que hay otros Jedi, otros mundos, otras
Por eso, pero, cosas, eso ya es inventar, claro. Vaya. Y sí, podrías inventar un personaje adorable, tal vez, pero pues mejor le pones otro nombre. No sé, no estoy seguro.
Mira,
no sé.
Vamos a ver qué ocurre ahora con The Mandalorian, la serie nueva que se va a estrenar en el sistema de Disney Plus.
Sí.
De puras demandas.
Sí, el de Mandalorian. Uy, ahí viene el de Mandalorian. Aguas.
¡Te demando!
El piso, seca el piso, porque el de Mandalorian se resbala. Uy. Oye, que hay un... ¿cómo le llaman ahora?
¿Trailer?
No, en The Mandalorian, que hay un spoiler.
Ah.
Fuertísimo para la película, sí, que viene en diciembre.
Sí, ¿sabes qué? Me he negado a verlo.
Ah,
bueno, yo sí vi la nota en Entertainment, sí, Weekly y
me como... he negado. Perdón. Ajá. Debería de hacerlo, yo lo sé, pero no. quiero estar en buen momento para cuando llegue en diciembre. Sí. Porque la verdad es que sí, tengo ganas de saber en qué acaba esto.
Pues sí. Bueno, Claudia Silva.
Oigan, algo. Bueno, a mí me gusta esta noticia porque es muy reciente, el día de hoy. Karime Macías, ¿se acuerdan? La esposa de Javier Duarte, fue detenida este martes en Reino Unido, según lo que ha dado a conocer las diversas fuentes del gobierno federal, cumpliendo una orden de aprehensión presentada el 28 en mayo de 2018 y con fines de extradición de la licenciada en Derecho, porque era licenciada en Derecho por la Ibero, tómala, y por supuestos desvíos de recursos públicos en empresas fantasma cuando se desempeñaba como presidenta del DIF en Veracruz de 2010 a 2016. Uh-huh. Y bueno, lo que dicen es que ella acudió a una audiencia por esta orden de aprehensión y que se va a determinar qué se va a hacer con ella, ¿no? Si qué medida cautelar se tomará. ¿No?
Pero entonces todavía no sabemos si la traen para acá.
Todavía no sabemos, haz de cuenta. Dicen que ella se presentó, o sea, le dieron esta orden de aprehensión, se presentó en el juzgado allá en Reino Unido, y donde vive desde el 2017, y bueno, se va a evaluar, dice aquí, al terminar la audiencia el juez determinará si se queda detenida o fija alguna medida cautelar. Mm. Pero bueno, por lo menos ya... Sí. Algo, ¿no?
Agarren su cuaderno y pongan merece cárcel, así como es, merece millones, merece cárcel.
Colectivamente merece todo México.
Merece cárcel, sí.
Sí, y pues se cumple, amigos. La fuerza.
Si se cumple, ya luego pidan, merezco un carro, no sé. No, Something pues, dark side.
La gente pondría primero eso. ¿Estás poniendo a Prince? Súbele.
Ah, me encanta eso.
Hoy salió a la venta la autobiografía de Prince, que no terminó de hacer. La escribió junto con, ahorita les digo, con mi Dan Pippenbring. Estaba yo viendo a, ¿cómo se llama? La mujer guapa que da ¿qué me pasa el día de hoy? La mujer guapa que da las noticias en el 40, Hania Nobel. Y entonces pasó a espectáculos y dije, y la chava que da espectáculos dijo que la autobiografía de Prince inconclusa iba a salir hoy. Uh-huh. Entonces, chas, que la compro en Kindle, así, chas, por adelantado, y que me llega como a las 11:30, chas. Pero pues, la neta, leí muy poquito, como para platicarles. Pero la película, ¿la pez? ¿Qué tengo, Dios mío? El libro se llama The Beautiful Ones, como una canción que viene precisamente en este disco, que es Purple Rain. Y el prólogo es la última vez que este hombre, Dan, habla con Prince. 2 días antes de que Prince muera. Pero ya les contaré más. Pero insisto, se llama The Beautiful Ones. Ya se puede conseguir en Kindle. Y está a la venta en todo el mundo. Y les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es, Himalaya es la app más increíble de podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com para escucharnos por ahí. Himalaya, exclusivamente puedes escuchar ahí el podcast de Dispara Margot Dispara. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, y él es el grandioso Prince and the Revolution, o sea, Wendy y Lisa y todos los demás. Y ahora échate un solo, Prince, en lo que mandamos a corte, ¿va? 1, 2, 3.
pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Damas y caballeros, tengo muy buenas noticias para ustedes. Y vamos a regalar... ¿Cuántos pases? Vamos a regalar... Ahorita les digo cuántos pases vamos a regalar. Vamos a regalar pases para Doctor Sueño.
¡Güen!
Ni más ni menos. ¿Cómo que güen? Pues ahorita. Bueno, ahorita les digo. Ven. ¿Cuántos minutos tengo, señor productor? Estamos muy bien. Mientras tanto, Chaco Sound.
Ay, oigan, pues ya Televisa, ya ahora sí, ya quemó todo. Sí, ya quemó todo. No hay como celebrarse uno mismo, ¿verdad? Entonces, ellos mismos se iban a celebrar haciendo esta cuestión que se llamaba Fábrica de Sueños. Hay un rumor súper fuerte, el cual dice que pues ya va para afuera.
¿Qué? ¿Fábrica de Sueños?
Sí, que sí. Ya todo lo que está, o sea, bueno, con La Usurpadora les fue muy bien, con Cuna de Lobos obviamente fue fatal.
Fatal.
Y que entonces decidieron que ya no iba a pasar más nada uh-huh. más Rubí, porque la tienen ahí enlatada, pero lo que venía siendo que Tu Quinceañera, que El Maleficio, La Madrastra, y algunas otras telenovelas, pues ya no se van a hacer, porque sí. Pues ante el éxito obtenido, pues mejor no, pero lo que viene es algo bien precioso, que es una bioserie de Gloria Trevi que va a ser dirigida por Carla Estrada.
Ajá.
Entonces, no sé. Bueno, pues sí, no yo sé, la verdad no la voy a ver, porque a mí no me cae bien la doña. Pero bueno, usted que sí es fan, véala.
Pues híjole. Sí. Pues no sé.
Ya descubrí cómo se disfruta Cuna de Lobos. La ves un día y luego la dejas de ver tres o cuatro y ya la ves. Y de repente ya nació el pequeño Edgar.
Ya nació el pequeño Edgar.
Pero de repente... Catalina Krill deja en coma, o sea, primero trata de matar a Nyla Norbin y o sea, como que en ese universo no hay policía, no hay leyes, no hay nada.
Está en México.
Pero aparte lleva tres semanas tratándole de decir a uno de los hijos de Catalina que no es hijo de Leonardo Daniel, sino de Flavio Medina. Entonces, la primera vez, así, está en el hospital y le pide un celular a una señora de la limpieza.
Oye, pero Flavio tampoco tiene la edad como para ser papá de los hijos. Además, es que no, Flavio no. Es joven.
No, exacto, Flavio. No, sin pies ni cabeza. Pero todo mal. Logra hacerse de un teléfono y le quiere decir al chavo, al supuesto hijo de Leonardo Daniel, ajá, que sí es hijo de Catalina, que su padre es Flavio Medina. Pero le dice, hijo, escúchame muy bien. No tenemos nada de tiempo que perder, así que por favor ponme toda la atención del mundo, ¿ok? ¿Ya estás listo? Es que necesitas saber algo muy, muy, muy importante. Lo que tú necesitas saber te va a cambiar la vida. Y la señora, ya devuélvame mi teléfono, señora. Lo que necesitas saber, hijo, por favor ponme atención, esto es muy importante. ¿Por qué no lo sueltas así de, Flavio Medina es tu papá? ¿Qué? ¡Sí! Luego te explico. Pero
es más chico que tú, pero yo tengo una explicación.
Hasta hay una clase de periodismo ahí, señores. Hay una clase de periodismo. O sea, primero se empieza por lo más importante. O sea, ¿qué es la nota? Nudo. Es decir, ¿qué es lo más importante de la información que quieres dar? Tu papá es Flavio Medina, no Leonardo Daniel, ¿ok? Eso es lo primero que sueltas, sobre todo si no tienes tiempo. Y además es para que la gente lea. La gente lee las cabezas de las notas, uh-huh. Luego lee el balazo, ajá, luego el cintillo, y luego ya si le interesa mucho lee el primer párrafo, y luego ya si se llama todo, pues ya lee la nota, pero la mayoría de las notas no se leen completas. ¿Cuánto tiempo tengo, señor productor?
Como 3 minutos.
Catalina es fan de los realities con MasterChef, ¿no? El que sale hoy.
Bien.
De MasterChef. Sí.
Les vamos a regalar 10 pases dobles para ver Doctor Sueño. En funciones que se harán de esta película el 5 de noviembre a las 8 de la noche en los siguientes cines: Antara, Insurgentes, Reforma 222, Forum Buenavista, Portal San Ángel, el que mejor les quede. 5 de noviembre, 8 de la noche, 10 códigos dobles para ver Doctor Sueño. El 5 de noviembre se estrena el 8. Al 5166125, a quien nos diga, ¿Doctor Sueño es la secuela de qué película?
Está bien fácil.
Por eso, pero no todo el mundo sabe. Doctor Sueño, de Stephen King, ¿es la secuela de qué película? Llamen y les regalamos un pase doble, que luego, el pase es una clave alfanumérica, o sea, numeritos y letritas, que tienen que descargar sus pases en www.warnerpass.com. Warner Pass es con doble S, www.warnerpass.com. Y por cierto, no doblen, o sea, los logos de Warner así no deben estar doblados, o sea, lleguen como con su pase que van a imprimir. Bien. Muy bonito, ¿ok?
Sí. Okay.
Entonces, 5166125, un pase doble para, tenemos 10 para cada persona que llame y nos diga, Doctor Sueño es la secuela de qué película. Insisto, estas funciones son el 5 de noviembre a las 8 de la noche y pueden elegir entre Antara, Insurgentes, Reforma 222, Forum Buenavista, Portal San Ángel. ¿De acuerdo?
Sí.
No, muy bien, vámonos. Felipe Rico en la producción, el señor Mario Ontiveros, alias la tía Veros en los controles. Itzel en los teléfonos. ¿Están llamando, Itzel? Muy bien. ¿Ya se agotaron? No hay 17 líneas. Claudia Silva, gracias.
Besos a todos, buen martes.
Claudia Silva, estabas de pink y te quitaste la chamarra y sigues de pink. Bueno, sí. como de
bugambilia.
Exacto. Fausto Ponce, gracias.
Gracias a todos.
Gracias, Checo Sound.
Cuídense mucho, buena tarde.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot, Dispara. Nos oímos mañana, quédense en MBS Radio con la gran Pamela Cerdeira. Hasta mañana. Sí, people please.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.